¡El desguace! ¡El
identificado por la melodía que ha sonado, que vamos a hablar de una película japonesa, pero otros quizás no lo tenéis tan claro o no sabéis quién es el director. Y aquí en el desguace, que quien nos está hablando es Antonio Peláez, contamos con Alexis Echeverri para que nos diga de qué director vamos a hablar hoy. Vamos a repasar toda su filmografía y a lo mejor hablamos un poco de una película. Alexis, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, vamos a hablar del gran Takeshi Kitano, o Big Takeshi, como empezó siendo conocido en su faceta de humorista. Y vamos a hablar pues de una de sus pelis más amables, que es la de El veneno de Kikujiro, de, para mí, glorioso recuerdo. Y no sé.
¿Tú también pasaste ese verano?
Lo pasé con ellos, y viendo la peli, y la verdad que disfruté mucho.
Y otro de los acompañantes, no sabemos si era el motorista gordo o el motorista calvo, o el hombre divertido, era también, yo creo que más bien el hombre divertido, Alberto Quintanilla. Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio, muchas gracias. Bueno, vaya tardazo, sonado aquí de fondo.
Pero gracias, Alberto.
Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un placer estar aquí con vosotros, como siempre, ya lo sabes tú. Y nada, la verdad que estoy muy de acuerdo con Alexis, la pequeña introducción que ha hecho, porque El verano de Kikujiro no solo es la peli más amable de Takeshi Kitano, sino una que deja muy buenos recuerdos en mí.
Ah, creía que ibas a decir la más amable de la historia.
No, hombre, no, tampoco estamos en ese plan. De hecho, hoy es extraño porque ayer fue Navidad, precisamente. Felices fiestas a los oyentes.
Sí, sí, te acuerdas que yo esto luego lo subo cuando me da la gana, pero
sí, sí, no te preocupes.
Y que aunque digáis buenas tardes, pues también lo puede escuchar la gente de
buenas noches, buen día, o sea, cuando quiera. Eso es lo bueno de Radio Cine,
sí,
tú lo sabes bien.
Sí, ¿qué te voy a contar?
Bueno, pues los petardazos son por esa explicación. Y no estamos hablando extrañamente de Frank Capra ni de Qué bello es vivir. Ya se habla de ellos en otros lugares.
Sí, no, sí, ya lo hicimos el año pasado.
Por eso, para no repetirse, está bien.
Sí.
Y bueno, pues nada, porque a ver, además El verano de Kikujiro, creo recordar que además es una de las pelis que hemos comentado muchas veces en otros desguaces, así de pasada, sí, y al final no sé cómo te he convencido y hemos hecho un desguace de esto. O sea, que fíjate que está bastante bien la cosa.
Pues de un momento bajo que me pillaste.
Lo entiendo.
Takeshi Kitano, también, como dice bien Alexis, conocido a veces como Big Takeshi. De hecho, eran dos Bits, o sea, eran tanto Big Takeshi como el otro, no recuerdo exactamente quién era, pero el otro es el que aparece en El verano de Kikujiro en la parada de autobús.
Ah, ya.
El que dice por aquí pasan muchos autobuses y luego se sube a la furgoneta de un colega.
Sí, sí, que además deja como la merienda o algo así y
no, la dejas, la manga.
Bueno, se va a orinar un momento.
Sí. El propio Kikujiro.
Los orígenes de estos tipos, además de los dos Bit, Kitano y Yameshi, como se llama este hombre,
sí.
Aquí, bueno, llegaron un poco por repercusión de Humor Amarillo, que luego hablaremos, ¿no?
Sí.
Como habéis comentado, pero es que en Japón fueron un pelotazo brutal.
¿Viste?
O sea,
sí,
como el petardazo que estamos oyendo ahí, sí.
De hecho, decían que si, hombre, yo creo que en cuanto a estilo están completamente alejados, pero sí que era japonés, que si Takeshi Kitano es el sucesor de Akira Kurosawa.
Bueno, lo han dicho por activa y por pasiva. Yo tengo mis dudas, ¿no? O sea, yo creo que no de entrada. Pero bueno, sí que puede tener alguna película, pero más que de Kurosawa, yo creo que es de la tradición de cine oriental, de cine japonés.
Y más quizás que de el cine un poco de yakuzas, ¿no? Como dices tú, de estas mafias japonesas, estos códigos de honor ahí japonés. Ahora, Alberto. Y que incluso hasta en esta misma película, hasta en El verano de Kikujiro, aparece ahí mencionado.
Sí, sí.
Te pedía la palabra porque precisamente cuando has hecho la pregunta, muy buena, de la comparativa de Kurosawa y tal, que me parece un poco exagerada también, igual que Alexis.
Sí.
Por supuesto exagerada. Sí que viene toda la tradición oriental, pero además, fijaros ahora que también se está hablando mucho, parece que siempre hay una obsesión por usar nuevo Kurosawa. Entonces, es verdad que es el hombre más famoso en Japón ahora mismo haciendo cine, quizá no tanto de director como de actor, pero también se hablaba mucho de John Ito, las famosas triadas de los yakuzas, de
otro
mundo, lo que quieras, pero sí que mucha gente le comparaba por esas formas de violencia, por las historias de yakuzas, con algunas referencias a los siete samuráis de Kurosawa, puntualmente. O, bueno, la verdad es que Kurosawa era un clásico, un maestro, y las películas de Kurosawa tienen otro nivel.
También es que yo te iba a decir, incluso estéticamente, yo le veo diferente, perdón.
También se dijo en su día que iba a ser el sucesor de Kurosawa, iba a ser Nagisa Oshima, que por cierto hizo un papelito Takeshi Kitano en la película de Bienvenido Mister no sé qué.
Ay, sí.
Esta de que pasaba
no Mister Masa, sino no. Mister, no era Mister Navidad,
Clans, o algo así.
Mister Clans, ¿no? sí,
no sé cuál. Pues en su momento Nagisa Oshima también iba a ser, es decir, siempre que hay un director japonés con renombre, ya le cuelgan el sanbenito de sucesor de Kurosawa.
Sí, eso pasa con Hitchcock igual, que siempre buscan un nuevo Hitchcock o un nuevo Truffaut de la Nouvelle Vague o etcétera.
Y como este también es japonés, pues claro, ya con mayor razón va a ser el heredero. Yo creo que Kitano es otro rollo, o sea, no deja de ser cine oriental y cine japonés, pero yo creo que va por otro camino. De hecho, esto que decía, la repercusión de Kitano, por lo que yo sé, no sé cómo será actualmente, pero por lo que yo sé, en Japón tampoco lo tenía muy bien considerado.
Te digo, lo que las referencias que yo tengo, y comenta el mismo Kitano, que además en general coincide, concede bastantes pocas entrevistas, por lo que tenemos de comentado del libro de cátedra que escribió Luis Miranda, número 68 de la colección de cátedra, unas 130 páginas primeras, que son un pestiño de esto, literatura tipo Cahiers de cinema, que aquello dices, pero ¿qué me están contando? O sea, que no va además al grano y empiezan como a darse 7000 vueltas sobre lo que son las teorías sobre la estética y demás. Y luego, bueno, ya más interesante cuando hablo de las películas, pero que os he echado un rollo inmenso. Si creéis que el rollo que me he echado ya es largo, no tenéis ni idea de cómo es el libro de cátedra de Kitano.
Podrías aprovechar, sí, habla la pichampón también un poco.
Bueno, sí, a pichampón me la saco eso.
Tienes que poner teléfono de aludidos porque con cátedra vamos.
Sí.
Con cátedra y.
No, pero tienes razón, ¿eh?
Y con Callers también, ¿eh?
Hombre, Callers es que yo estoy suscrito, tengo todo el derecho a meterme con ellos. O sea, seré idiota, pero suscrito estoy.
Sí.
Pues. El caso es que ahí comenta que hasta que recibió el León de Oro en Venecia por Hanabi, Flores de Fuego,
sí,
que todo el mundo se lo tomaba de la broma, porque veían que era el de Humor Amarillo.
Claro.
Entonces no le hacían ahí ni puñetero caso. Es curioso también que en Japón no hay cifras oficiales, digamos, de taquilla, que las cifras son secretas, ya digo, según también el libro de cátedra, que eso hay cosas interesantes. De vez en cuando habla de Kitano, cuando se deja aquí de hacer cosas con la cabeza y mentales, pues habla de Kitano. Y que a partir de ahí, porque es que como en 50 años prácticamente no habían tenido un León de Oro en Venecia, esto no sabes lo que es el cine español, pues el caso es que fue cuando le tomaron ya más en serio.
Bueno, respecto a Venecia y al cine español, que ha estado Balada Triste de Trompeta, que también podemos hablar del tema, pero bueno, no viene a
caso. Sí,
sí. Yo dejo quedar aquí pequeñas pinceladas. Has hablado de cine español y tú dejas en la huella, pues nada. De todos modos, es verdad que le tomaban un poco a broma, como dice Antonio, y es cierto que investigando un poco en muchas páginas web que hablan de Kitano, que he podido mirar y tal, su origen, digamos, popular, le quitó mucha, porque era un dúo cómico lo que hacía, o sea, casi en cabaret, esas cosas así, en pequeñas salas, en haciendo humor. Lo de Humor Amarillo a nosotros nos ha llegado mucho después por a nivel internacional, pero en Japón evidentemente
era el Chino Kudeiro, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces imagínate un poco aquí tipo Famino y Cansado, pues que pegan el pelotazo luego haciendo cine, yo que sé, en todo el mundo.
Sí. Porque aquí efectivamente luego se conoce a Kitano como autor, o sea, no ya director.
Bueno, mira, podría ser el caso de Corbacho. Lo que pasa es que Corbacho no tiene una oportunidad, pero Corbacho es...
A mí Corbacho es que no me hace mucha gracia, la verdad. Pero lo siento con todo.
Ya, pero que Corbacho luego lo que ha hecho es cine serio.
Sí,
bueno, lo ha intentado, bueno, por lo menos, ¿no? Porque en la
digamos que
en esta no sé si fue serio o una broma para el espectador.
No la llegué a ver, pero me han dicho que sí.
Yo tampoco.
Bueno, centrándonos en quitar,
un tema muy serio, por cierto, el bullying, ¿eh? Porque en España está muy extendido, más de lo que parece, y el hombre lo intentó tratar bien, pero vamos, que le salió un poco descafeinado el experimento.
Mira, te hago un paréntesis. Esto se soluciona algo de tiempo. Yo, el tío pesado que en el colegio todo el rato me estaba dando que si collejas y metiéndome ahí de todo tipo, vamos, se le suena muy mal metiéndome de todo.
Sí.
Luego con el tiempo le he visto.
Tú es un pobre ahí. Hombre, ¿no?
Es un pobre hombre. Además que yo de repente le veo todas las de la clase que dicen, ah, ay, que estás, murió, estás igual que antes. Y de repente veo al otro gordo y calvo y digo, mira, hola, ¿qué tal?
No sé, te ha mirado a ti, pero de pasada.
No nos conocimos, en la época escolar.
Alexis está estupendo, y el que está estupendo a veces es Takeshi Kitano. Tú creo que ibas a comentar algo.
No, yo decía respecto a lo de la primera etapa. La etapa humorística, que es la que nosotros... Sí. Bueno, la que más conocían en Japón y la que nosotros hemos conocido efectivamente por la televisión.
Exacto.
El tema este de humor amarillo. Yo siempre recuerdo que cuando veía ese programa de crío, porque creo que lo han repuesto hace poco, ¿no?
En televisión, sí, porque empezó en Telecinco y...
Compró los derechos
de los cuatro.
Pero para los de nuestra generación, bueno, fue en los 80, ¿no? Cuando... por el principio de los 90. 90,
sí, bueno, sí, de hecho, los 80 no estaban en Telecinco.
O sea, sí, bueno, sí.
Fue en el 89,
sí.
Creo, cuando
sí, empezó. Pues debió ser en el 90, por ahí. Cuando
90-91, claro. Exactamente, sí.
Bueno, yo siempre me acuerdo que recordaba, aparte de que me parecía súper surrealista,
sí.
Bastante tontorrón el programa, sí. Y tal, pero yo siempre pensaba, digo... ¿Qué pedazo de traductores los que están haciendo el comentario? Porque sí, sí. Seguro que están traduciendo literalmente lo que dicen los japoneses. Es decir, se inventaban lo que les daba la gana, el estilo Telecinco.
Esa era la gracia del concurso, de hecho, porque luego sí. Cambiaron los traductores en cuatro, la segunda etapa, sí. Y fue bastante no. Peor. De hecho, en Pressing Catch pasaba igual.
Sí,
la clave
sí,
eran sí, los tipos que
comentaban. Sí, bueno, Héctor del Mar era el
Pressing Catch. Era uno de ellos, eso es.
Pero era un programa que, fíjate, yo creo que tuvo algo de premonitorio, porque luego muchos años después y a la americana y muy fashion y tal, otra estupidez enorme como todo esto del Jackass viene de ahí.
Exitazo. Y el Jackass 3D que han estrenado hace poco ha sido el que ha roto todas las barreras de taquilla. O sea, encima encontré los tíos haciendo el bestia en 3D. Y es curioso que el presentador, aunque aquí no nos importará poco, porque además bien lo que decías tú, los tíos que traducían, el presentador de todo aquello de humor amarillo y demás, pues era el propio Takeshi Kitano, o Big Takeshi,
sí, es verdad.
Nacido el 18 de enero de 1947. Ha sido, aparte de director de cine, pues eso, cómico, actor, montador, presentador, guionista, autor, poeta, pintor. Y una vez... diseñador de un videojuego. Se recibió, parece, como una buena crítica. Vamos. Así que más o menos un poquito
renacentista,
un poquito,
¿no?
Sí, Leonardo da Vinci un poco, pero la japonesa.
Es curioso que, según he leído en cátedra, pues la primera película que dirigió él, que es era Boiling Point, ¿no? Recurrí a ti, Alberto.
Sí, no tiene traducción, de hecho.
Sí, Boiling Point, ¿no? Yo creo que es la primera. Estaba ahora mismo yo dudando si era otra. No, Violent Cop. Boiling Point es la segunda. Violent Cop o Violent Cop. O Sono Toko Kyobo Nizuki.
Así suena mejor.
Policía chungo, digamos.
Esa era una película que iba a hacer otro director. Pero que resulta que este hombre quería tener disponibilidad de Takeshi por lo menos 4 semanas seguidas. El otro dijo que no, que lo máximo que podía darle era 10 días, que estaba haciendo un mono amarillo por un tubo y que encima había empezado la televisión privada en España y le habían pedido más. Y que entonces se fue. El director que estaba originalmente asignado se fue. Y el Takeshi dijo así como entre bromas y veras, bah, esto lo puedo dirigir yo. Él había dirigido ya mucho televisión, pero en televisión claro, con 5 cámaras. Y aquí lo que es dirigir con una, dicen que se hacía un poco más complicado, que todos estaban como pasando de él porque era muy nuevo y todo lo demás, y que de ahí en parte viene su estilo muy estático en algunos casos, que hacía para no montarse líos en la edición.
De hecho, eso es cierto, ¿eh? Porque sí. Se ha quedado en las primeras pelis, como tú dices, pero fijaros en Kikujiro, fijaros en Satoichi, fijaros en esa fantasía visual que es Takeshi, sí. Que es otra paranoia de la que luego hablaremos, supongo.
La de Brother.
Sí, de claro, Brother. Que hay muchísimos planos, pero muchísimos, que es la cámara fija,
sí.
Los personajes ahí metidos, el diálogo y tal, pero no hay movimiento, no hay un traveling, no hay...
El mejor plano, quizás, o el plano más conocido del viaje de Kikujiro, que es cuando...
El verano.
Es confundir el viaje de Chihiro.
Sí, el viaje, además no me gustó nada.
Bueno, te van a oír los fans de Miyazaki y te van a buscar a gorrazo.
Da igual, yo el viaje de Chihiro, yo veía ahí una que se me recordaba un montón a Piquita de Droz, que era una de las gracias que le veía la película.
Ya, pero... a mí me gusta, me parece que Miyazaki es un gran autor, ¿eh? De todas formas, sí. Aunque reivindico sus primeras obras como Mi vecino Totoro, incluso la última, Ponyo en el acantilado, está bastante bien.
Para otro día,
Venga, otro día hablamos.
En cualquier caso, el plano yo creo que más conocido casi sería lo de... ¿Cuál es tu plano favorito? Invertimos aquí lo de Garry, lo decimos al principio. Para mí, una maravilla de trabajo y de dónde está cogido lejos, es un plano franco prácticamente, que es un plano generalísimo, es cuando la pelea con el hombre del camión.
Sí.
Y que es curioso como en esta película la violencia está prácticamente casi todo el rato en elipsis o tomada desde muy muy lejos. Aquí desde luego no quiere que la violencia tenga,
no la muestra porque cuando le golpea el camión, por ejemplo, se esconden a lo lejos.
Exacto.
Pero hay, lo que iba a decir antes, que no queremos decir que hace malos planos Takeshi, ni mucho menos.
No, para nada.
Porque también
es muy austero,
¿no? Es muy austero, muy sobrio, vamos a decir. Yo creo que, mira, fijaros en la clave, hay un plano buenísimo que me ha recordado a veces a que Antonio ha dicho esto del plano lejano. Hay un plano buenísimo que uno de la pareja que le lleva en coche durante un trayecto, un trocito del trayecto, le regalan, digamos, la mochilita con alas al niño.
Sí.
Entonces se ponen a dar vueltas el niño alrededor de ellos, está Kitano sentado.
Sí.
La cámara empieza desde un primer plano dando vueltas.
Exacto.
Y va hacia atrás, pero lejanísimo.
Ese movimiento y está
es
muy
buenísimo
hecho,
plano, buenísimo plano. Entonces, eso lo hace una vez, dos veces. Pero no hay un movimiento, o sea, el ritmo, digamos, son todo escenas muy fijas. Eso es lo que quería decir.
Tiene quizás más movimiento de lo que parece, yo creo, que Kitano. Porque cuando hay movimientos no se hace como muy, muy explícito.
Dio en el clavo en esta película. Luego llegaremos y hablaremos con calma porque...
En cualquier caso, él eso pues empezó con Violent Cop y por mucho que tuviera ahí sus problemas a la hora de realizarla, oye, salió adelante. ¿Y qué es lo que consiguió? Pues que empezó a hacer más películas. De hecho, ya en el año 90, Boiling Point... 93, una escena en el mar. No, 91, una escena en el mar, escena de sí. Anonatsu Ichiban Shizukanaumi. Sonatine.
Sonatine,
en el 93.
La primera que yo creo que triunfa más aquí en Occidente.
Exacto,
¿no?
Sí.
Porque creo que llegó a ganar también a un festival o algo así.
Sonatine, ¿no? Desde luego, es la que abre un poco a Occidente, a Kitano.
Sí, yo recuerdo que la vi.
Festivales. Estuvo en Venecia.
Eso es.
Y.
¿Y Cannes no llegó a estar o, bueno, a lo mejor fue otro año?
Espérate, que te he dicho muy rápido lo de Venecia, pero no sé si... estuvo en Cannes.
Estuvo en Cannes.
Estuvo, ¿verdad?, en la sección Una cierta mirada de Cannes.
Ah, bien.
La sección Una cierta mirada, que es la un poco de los raros.
La paralela, ¿no?
Bueno, sí. Lo raro. No. Este año también ha estado, por ejemplo, Canino, en este caso. A certain Reren.
Es la de los más transgresores, digamos. Y además, quizás autores no tan consagrados.
Exactamente, son más noveles.
Sí,
pero recuerdo que la vi, bueno, hace bastantes años, no la he vuelto a ver, pero recuerdo que me impresionó por la violencia, precisamente. Y porque, claro, hacía tiempo que no salía nadie de Japón así, un poco sorprendente. Y la verdad me dejó bastante impactado la de Sonatini.
Lo que me sorprende a mí, cómo sería este hombre financiación para estas pelis. Porque, claro, en Japón tampoco es que esté tan habitualmente, yo creo, extendido el tema de que se vea tanta violencia de por sí para ellos mismos, ¿no? Son muy puritanos con ese tema, aunque luego sabemos que ahí existe.
De todas formas, gran parte del atractivo de Kitano es su presencia como actor. Entonces, ten en cuenta que él también en cine se ha creado ese personaje que prácticamente no habla. Yo creo que El verano de Kikuhiro puede ser de los que más habla, casi.
Habla muchísimo para decir palabrotas y bromas,
sí,
y tal.
Sí.
Tratar a la gente a patadas.
Sí. Es aire austero, pero vamos, es uno de los personajes que mejor ha hecho.
Sí, pero que en general sus personajes, digamos, en las películas, porque a partir de Sonatine prácticamente, y sobre todo con Hanabi, quizás se confirma una tendencia de hago una película burra y hago otra más tranquilita. Quizás la más tranquilita de todas sea El verano de Kikuhiro.
Hay una más tranquilita.
¿Más tranquila?
Que es la de Dolls.
Dolls.
Muñecas.
A mí me parece más tranquilita Kikuhiro.
Yo estoy con Antonio por una vez.
Pero por lo menos en la realización. A mí me parece más.
No, pero la historia es mucho pausada, más tierna y blandita,
ser,
que Kikuhiro.
Sí. No, eso sí. Pero te quiero decir, en Dolls tampoco es que haya.
Pero Dolls, por ejemplo, venía de haber hecho anteriormente Brother, que fue la primera que hizo más confederación americana. Brother, muy, 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 muy brutal.
Muy bestia, sí.
Lo que pasa es que después de Dolls hizo Zatoichi, que. Bueno, después de, es que ya se le va un poco la
Oye, cabeza. A mí Zatoichi me gusta bastante. Esa sí que la veo con mucha reminiscencia de tema.
Es la más taquillera de él.
La veo con mucha reminiscencia a Yojimbo, a. Sí, muy Kurosawa. Esa sí que la veo muy Kurosawa, Zatoichi.
A mí sí me gusta, pero en general de crítica estuvo mal, y luego ya viene Takeshi's.
Takeshi,
que no he querido verla, no he
Takeshi,
querido
verla. Os voy a decir no la verdad, yo la vi con mucha ilusión y me llevé un pedazo de chasco.
Es un rollo,
o sea, es un rollo de él mismo metido como el su vida irónica sobre actor, o sea, se ríe de lo que es el actor, de pero todo el dramado de televisión. No, es que es un humor muy muy absurdo que no tiene mucho sentido. A uno le pillará la gracia, pero yo creo que solo para fans de Takeshi Kitano,
o sea, se ha perdido.
De hecho, él mismo llama la película Takeshi, como con el apóstrofe de Takeshi, ¿no?
Sí.
Perteneciente a él, y es un sueño rarísimo con muñecos por todas partes, gente disfrazada que no sabe de dónde sale, o sea, una trama que no tiene un hilo, no sé, me pareció muy parecido, la verdad.
Hizo luego Glory to the Filmmaker, Gloria al cineasta, y creo que va un poco la niña Takeshi. Estuvo una semana en cartelera y está.
No, eso no le tuve la ocasión.
La que sí, todavía no ha estrenado en España, y yo pude ver, y está bastante interesante, bastante. Yo creo que recuperaba un poco el sentido, porque era una película sin más pretensiones, era Aquiles y la Tortuga, que es del año 2008.
Sí, hablaron mucho de ella en su momento, cuando salió a nivel internacional, vamos, pero ¿por qué no llegó aquí al final, no? Ninguna distribuidora.
No, ni siquiera en DVD, ¿no?
Ni idea.
No suena.
No, habría que investigar a ver si está editada.
Y pero sí, habría que mirar, porque ya te digo, yo curiosamente pues la vi por.
Yo puedo hablar
estos
de.
Estos sitios que todavía se pueden. todavía no se pueden estar cerrados, digamos. Yo, subtitulada en español. O sea que alguien se
lo ha metido. Puede ser que a lo mejor tenía opciones de distribución. Yo puedo decir por Avalon, que es lo que conozco ahora mismo, que sí que tiene un pack de Kitano, que viene en pelis como Getty Nenny. Pero claro. es de la primera época. Hablo de memoria porque es un pack, creo que es el número 20 de la colección. La filmoteca
sí, tiene sí. Ya. También venía Boiling Point.
Ahí, pico, sí, creo, ¿no? Tiene sí. 100 y pico números, 112, sí. 111, 112. Y esta es el número 20, me parece. Uh-huh. Pero vamos, que la que has dicho tú de Aquiles no me suena a nada.
Sí. Y ha competido por la Palma de Oro en Cannes en el año, pues en este mismo año, en 2010, este año que ya termina, con Outrage, que no sé cómo traducirían si la pusieran aquí.
Y tampoco
no tiene opciones de que llegue tampoco esa.
No sé.
En cualquier caso, Kitano sí que ha sufrido una especie de desvalorización un poquito, yo creo, porque cuando sí. tuvo su auge, recordemos que el verano de Kikujiro es del 98, uh-huh. el auge famoso este del 90 y tantos al 2000 y pico, uh-huh. 2000 y poco, para entendernos, sí que estaba en todos los lados. Yo me acuerdo de ver entrevistas, tú lo has dicho, Antonio, que no es muy fan de dar entrevistas, es bastante extraño, es como Terrence Malick, que va a encontrarle y dice, joder, por cierto, pedazo de pinta que tiene el tráiler de la nueva peli de Terrence Malick, con Sean Penn y Brad Pitt.
Terrence Malick hace unos trailers estupendos.
Por dejar aquí un poco la huella también, a ver si luego nos sale como las fallidas de la línea roja, aunque muchos son fans. Y
yo soy fan de los trailers de Terrence Malick, lo único.
Ya, la película,
el resto sobra.
Bueno, pues lo que os iba a decir, que en este caso yo creo que Kitano ahí se labró un poco ya el que la gente se desmotivó. Yo creo que no estaba tan considerado, por lo menos en España.
Cuando hace Brother es su salto a Hollywood, en teoría.
Es el año 2000, si no recuerdo 2000, mal.
Sí.
Justo después de Kikujiro, o sea, que justo después.
Y él podría haber, vamos, no sé qué oportunidades o qué opciones tuvo, pero podría haber sido una carrera americana como tantos otros directores, y es la única que yo sepa que ha hecho con dinero americano, ¿no?
La única, exacto, sí.
De hecho, que
sí, porque luego con Dolls vuelve a Japón.
Sí. Pero te quiero decir que incluso la rueda allí en Los Ángeles, creo que
sí,
es oscura,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
O sea, y que podría haber sido perfectamente pues el típico caso de miles y miles de directores que han triunfado y se han ido luego a Hollywood. Y él retorna eso a Japón.
Hace una película completamente, por lo que decías, digamos, no. Es una historia muy, muy japonesa, además, muy poética. No sé, a mí no me termino de convencer, pero sí que era un cambio radical de Brother.
Cuando él podría, pues efectivamente, haber intentado encarrilar la carrera en Estados Unidos y retorna a Japón. Y a partir de ahí, yo creo que el punto más bajo, y no lo he visto, pero por repercusión, precisamente, yo creo que ha sido Takeshi.
Takeshi recibió muy malas críticas.
Claro, eso sí, ahí voy. O sea, todo el mundo, incluso yo me considero fan, bastante fan de Takeshi, y dije, no la voy a ver. No la voy a ver porque me huelo que va a ser, pues eso.
Yo me llevé un gran chasco porque además la quise ver con mucha ilusión, ¿eh? No sé por qué, justo en esa época, no recuerdo el año, Antonio, tendrás por ahí la chuleta.
Takeshi es de 2005.
Pues justo el año cuando salió, y me llevé muy chasco. De todos modos, hombre, es una cosa pues muy particular de él. Sabemos que Kitano, me viene a la memoria ahora la tertulia que hicimos aquí de Houston, ¿no? Que se ha hablado de una carrera muy larga, muy regular y tal, con altibajos, con. Pues yo creo que Kitano tiene esa línea también. O sea, es un tipo que será en la historia del cine, dejará su huella con alguna cosita, como hemos dicho, con todo el respeto. Yo creo que Kikujiro es su obra cumbre. cumbre.
Sí.
Yo estaba deseando hablar de esta película hace mucho tiempo. Ya mira, ahora comentaremos algunos detalles.
Sí.
Pero tiene muchos.
Ahora elementos. No vas a poder porque vamos a terminar de hablar de ella.
Bueno, elementos que coinciden y que hacen una peli muy decente, pero claro, luego ese nivel es difícil mantenerlo, ¿no? Porque Kikujiro, aparte de que Kitano tiene una historia muy personal en esa película, que Antonio también nos contará, tiene un sello particular, y eso es un director que deja huella, digamos, te guste o no,
sí,
y dice, bueno, pues tiene su estilo, y a mí
tiene,
eso me parece,
tiene su marca, su sello, sí,
está. Pero y sobre todo que él no ha querido repetirse, o sea, se puede parecer más en las películas que son un poco, digamos, de yakuza, las un poco más violentas, pero no se repite en cualquier caso, y ha ido
siempre buscando, arriesga, siempre
claro,
arriesga.
Entonces yo creo que ahí ya ha llegado un momento en el que se ha quedado en interrogarse sobre sí mismo, cuando hizo Takeshi's, y se ha quedado demasiado ya interrogante, como que no ha encontrado una salida. No sé si habrá conseguido con esta de Outrage 2010, pero casi creo sí.
Haciendo una comparación muy marciana, me da la sensación de que le pasa también a muchos directores que cuando ya se creen que son autores,
exacto,
suelen cagarla. Y pienso, por ejemplo, en 8 y medio de Fellini, que se supone que la hace para reírse de sí mismo y tal, pero en realidad es una película súper ensimismada, un latazo, no sé si la habéis visto, un latazo importante, y son más interesantes las que hacía antes. Bueno, ha pasado con muchos directores.
Sí.
Yo creo que Takeshi Kitano es el típico que, como hemos dicho, se dedica a mil cosas, ha hecho cine, y resulta que ha empezado a tener éxito cuando empezó, y ha hecho cine como algo más. De repente le empiezan a decir que es un autor, que es genial, que está revolucionando tal y cual, se lo cree y hace eso de Takeshi, ¿no? Es como, es un gran error. Yo creo que debería volver, no digo ya a los orígenes, pero sí volver a hacer cine por el placer de hacer cine, no por creer que es ningún tipo de autor ni nada.
No, yo creo que a lo mejor tienes tu parte de razón, pero en Takeshi estamos metiendo mucha caña a esta peli, pero la verdad es que es bastante, bastante mediocre, la verdad, sí. Se equivocó, digamos, en el concepto, porque era una cosa muy interior, muy interna, de querer reírse del mundo, de la propia interpretación, de todo lo que le rodeaba a él, pero como él mismo de protagonista, demasiado exacerbado, ¿no? Era un poco muy pedante, para entendernos.
Eso.
Entonces yo creo que ahí es donde se equivocó en el concepto. No es que digan, eres autor, ahora lo que quieras, porque yo creo que las últimas que ha hecho, que ni siquiera han llegado aquí, no van por ese camino, según he leído.
Seguramente ha recapacitado y ha vuelto. Yo ya digo, no he visto Takeshi's, pero me suena que debe ser, pues eso, el caso 8 y medio de Fellini, o el caso de tantas otras películas. Yo sí recuerdo haber visto un documental sobre la vida de Takeshi, y él contaba que durante una época, no sé exactamente qué, fue después ya de lo de Humor Amarillo y todo esto, cuando ya empieza a hacer cine, él dice ya unos años como muy, ¿cómo decirte?, muy acelerado, viviendo muy al límite, y hay un momento dado en el que casi se mata en un accidente de moto. De hecho, se partió la cara, por eso su expresividad, digamos, que deja bastante...
De hecho, tiene un ojo con un tic bastante...
Sí. Se nota, eso fue del accidente. Sí. El tío iba en una scooter pequeñita y se dio un tortazo, no sé si fue contra un coche, contra una columna, lo que fuera, pero que estuvo a punto de morir.
Se partió
la cara, de hecho tiene un lado medio paralizado. Aparte del tic que dices, si te fijas, tiene como un lado y así un poquito para abajo, o sea, tiene como parte de la cara paralizada del tortazo que se metió. Y a partir de ahí es como que el tío ya recapacitó y dijo, bueno, voy a serenarme, voy a calmarme. Y yo creo que también, es que no sé exactamente en qué año fue el accidente, pero puede ser que a partir de ese momento hiciera ya sus películas un poco más reflexivas o más de su mundo interior, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ahora te digo lo que sí que te... Vamos, voy a buscar por aquí.
Tenemos el accidente.
En 1994 creo que fue.
94.
Te digo ahora mismo. Pero en cualquier caso, lo que sí sucedió cuando estaba en el hospital, es que le regalaron un llaverito con un ángel.
Esta película es
fundamental.
Es tema recurrente, sí, sí.
Es el amuleto, ¿no? Del niño.
1994, después de hacer Mina Yateruka, que...
Sí, después.
Una Mina Yateruka, que es una película que no dirige él, que hace él como... Ah, no, sí, que dirige. Mina Yateruka.
Que ni siquiera tuvo traducción, por lo que veo.
Es que estoy mirando cuál sería aquí de Takeshi Kitano. Pues... Dale al FF.
El oráculo ha fallado.
Ahora mismo, esa de Mina Yateruka, además es que, claro, en inglés sale como con otra portada completamente distinta a lo que tenemos aquí en español.
Y yo bueno, sabía que, yo recuerdo que fue eso, después de sus primeras películas fue cuando tuvo el accidente. Que de hecho él en el propio documental viene a decir...
Getty Nenny.
La que decimos, Getty Nenny es la que sale en el pack, te digo, del
Getty Nenny, sí.
Pues él dejaba caer un poco en el documental que, entre comillas, se había buscado él el accidente, ¿no? De por llevar esa vida tan desaforada. Sí. Como que, porque imagínate, ir en un scooter a toda velocidad sin casco, pues si pasa algo, es que no lo cuentas.
Claro. Sí,
y
sí,
él lo contó, claro, y él lo contó de milagro, porque de hecho ya te digo, es que se partió la cara literalmente.
Pues curiosamente, después de hacer Takeshi's y la de Gloria al cineasta, que Gloria al cineasta es un poco también incidir en todo esto que gusta también tanto a mis amigos de Cayer, que es...
Un saludo desde aquí.
Exacto, la reflexión sobre el propio hecho creativo digamos, ¿no? Es algo que además últimamente está metiendo muchísimo en el arte, en todo tipo de escenografías. Recuerdo que no hace mucho una sonámbula que hicieron en el Met, te la representaban como si fuera un ensayo de la sonámbula, no había forma de enterarse de aquello de nada. Ahora recientemente la obra que ha hecho, que ha puesto en escena Flotats, de Sacha Guitry y Beaumarchais, empieza como si fuera un ensayo de la obra. Hasta una antología de la zarzuela, que era con Arturo Fernández, empezaba como si estuviera Arturo Fernández en un ensayo. En fin, es una cosa así que está como muy... Quiero decir, que no está para tanto trascendente, ¿vale? ¡Chatina, que lo hace hasta Arturo Fernández! Pues en Aquiles y la Tortuga viene a reflexionar un poco también sobre el papel del director, el director que se deja influir sobre la crítica. En este caso lo hace a través de la pintura. Él, ya sabéis que también es pintar, y tiene mucha importancia la pintura, tenía tanto en Hanabi como, por supuesto, estas especies de dibujos casi como infantiles, sí, que hay en...
No sé si los dibujos los hace él, profesionalmente.
Seguramente, sí. Yo, por lo que he visto de lo que se veía en el documental, lo que pintaba y tal, tenía una faceta así como muy muy naif, muy muy infantil, y decía que era lo que más le gustaba.
Se ha perdido el hilo con lo que decía Antonio del concepto y el arte y
Aquiles,
todo eso.
Sí, no, en Aquiles y la Tortuga es que precisamente representa a un... pintor que termina teniendo pues tanto éxito, digamos, éxito con las obras que son críticas, son como las obras que no son realmente suyas, luego se queman como todas sus obras, e intenta vender pues por 200.000 yenes una especie de lata de Coca-Cola, digamos, ahí te hace un poco de crítica al pop art y luego sí. No puede, en fin,
es que... un poco Exit Through the Gibson, que estamos viendo por aquí también en la crítica al arte de nuestros días,
es una crítica muy dura,
no, es muy interesante por eso, que la obsesión que tiene este hombre por todo lo que es el arte en sí le deja insensible a lo que tiene alrededor, y que luego termina pues totalmente empobrecido, pero como más auténtico en cierto sentido, ¿no? Como cuando se ha liberado de toda esa obsesión por vender, y también pues la búsqueda un poco de qué es realmente el arte en el arte contemporáneo.
El arte es lo que, claro, nadie sabe qué es definición de arte como tal, aunque existe una en la RAE, pero claro, lo gracioso es cómo los directores se ríen de ese tema del concepto del arte, ¿no? ¿Qué consideramos arte y cuánto se paga por el arte?
Pero el problema es lo que decíamos antes, que cuando se cae en ese ombliguismo de soy autor, soy tal, mi proceso creativo, como si a alguien importara, pues entonces puedes llegar al nivel de saturación, como el caso de 8.5 de Fellini, que es que es intragable. Entonces es como, vale, está muy bien toda esa faceta, eres autor. Si eres autor realmente, pues crea y déjate de paranoias mentales, ¿no?
Exacto.
Digo yo, vamos, que puede haber películas que sean interesantes sobre la creación, puede haberlas, pero o sea, incidir en eso y en lo torturado que es creando, pues no sé.
Yo por actualizar un poco también el tema, Antonio seguro que también es fan porque le gusta Kiarostami, ¿no? Por lo que
bueno, pasa. Yo, Kiarostami, yo lo dices y me pongo rodillas.
Lo sé.
Por cierto, esta es la
por
segunda
cagada. Quiero hablar del tema de copia certificada, que también es un poco...
Es una maravilla.
Bueno, yo no he hablado todavía, pero...
No la he visto, ¿no?
Yo quiero decir una cosa. Ahí es una especie de copia certificada, tiene una ironía muy sutil también sobre el tema del arte.
Que es el arte, ¿no?
Sí. Claro, porque habla más un poco del concepto de lo que es el concepto de la copia, que vale incluso más en sí mismo que el original, ¿no? Y bueno, pues tiene un rollo conceptual que a Antonio le apasiona, le fascina, pero yo me sentí un poco tomado el pelo cuando vi la película. Debo decir que me encanta Binoche, me encanta el actor como lo hace también, sale bien de airoso y tal, pero...
Que es cantante de ópera, originalmente.
Sí, no, no. Pero yo iba con una expectativa, todo el mundo diciendo que copia certificada a lo mejor del año, chico, digo, no sé. Y bueno, vamos
y además,
a dejarlo.
Diciendo tú que no te gusta, pues más aún. Pero lo que podemos hacer para reflexionar sobre lo que es lo mejor del año, cosa de la que no hablaremos en este programa, es tomar un descansito, tomar un poquito de aire y a lo mejor recordar una de las que fue las mejores películas de su año, que es El verano de Kikuhiro, ¿no?
Por ejemplo,
pues sí.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine. Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hola amigos de Radio Cine, hola Antonio, soy Eduardo Gómez, Mariano, el padre del portero, y no sé qué más personajes ahora mismo se me vienen a la cabeza. Oye, que tengas mucha suerte con tu programa. Si alguna vez me necesitas, ni se te ocurra llamarme, digo, bueno, es igual, tío, llámame, que tiene mi teléfono tu hermana, y para lo que necesites. O sea, no tengo ni puñetera idea de cine, pero algo aportaré, o sea, ¿vale? Pues un beso, Antonio, para ti y para todos los que nos conectamos a internet, ¿de acuerdo? Un beso fuerte.
Érase una vez un niño que no tenía papá y cuya mamá vivía muy lejos. No, no estamos hablando de Marco, porque el niño era japonés. Alberto intenta pasar la página más lejos del micro. Pero la historia podría ser casi la de Marco, porque él vive con su abuelita y va a buscar a su mamá con la ayuda de un señor que nos enteramos al final de la película, que se llama Kikujiro o Kikujiro, según seas japonés o de Cuenca. Si eres de Cuenca, no digas Kikujiro ni Kikujiro. Así que he ahí la historia, básicamente, ¿no, Alberto?
Sí, lo has resumido muy bien. Esta vez ha salido una sinopsis muy clara.
Muy breve.
Sí, muy breve. Yo creo que a la gente le habrá gustado y todo. Bueno, el caso es que...
Le habrá gustado y todo.
Sí, lo de Marco ha sido una parábola muy buena que...
Pero no era en un puerco. En un puerto italiano.
No. Ha sido una parábola muy buena lo de Marco, pero en realidad también tiene su toque de Heidi, si te fijas, porque lo del abuelo... Sí. Bueno, en fin.
Que caso que es la abuela.
Sí, por eso. Pero la abuela, que además es una abuela joven. O sea, no es una abuela de estas que te imaginas ahí 90 área,
no,
o sea,
y que vende además, que es lo que vende.
No, legendaria. Vende como pasteles o...
Todo brownies, ¿no?
Sí, no, vende pasteles o dulces,
sí,
o algo así.
Sí, sí, puesto sí, callejero.
Lo que son personajes muy raros en esta película. Ahora podemos hablar si queréis.
Sí, además lo dice el niño, que el señor raro.
Sí, sí, es una película muy con personajes muy estereotipados, pero muy divertidos, porque claro, tienes los dos protagonistas, que son el niño y Kikujiro, porque aunque habrá algún oyente que no ha visto la película,
pues que la vea primero.
El verano de Kikujiro no es el verano del niño, es el verano de Kikujiro, el adulto, de Kitano.
Que es un gran acierto en la película, que lo dice al final.
Exacto, sí,
tú
sí,
toda
sí,
la película estás pensando que Kikujiro es el niño.
Claro, pero el niño se llama Masao.
Sí, pero no te acuerdas.
Pero sí, piensas que
es un asado.
Y le llaman masao una vez o dos, yo creo.
Me ha asado.
Además, como tiene eso, los japoneses tienen como tres nombres, pues.
Sí. A lo mejor es un mote porque está muy caliente, está asado.
A mí lo que me sorprendió.
Era bueno ese,
Sí.
Luego te lo desagradaron.
De hecho, habéis dicho lo del nombre del final, que es muy buen acierto en el puente. Ahí también hay un traveling muy bueno, que enlaza con el del principio.
Exacto, sí.
Porque la peli empieza igual que acaba, como un círculo. Pero el viaje de los dos, que luego hablaremos más adelante del tema. Sí que os fijáis que en la conversación final de ¿cómo te llamas? Yo, Kikujiro, le dice el nombre, le dice, ¿por qué no me lo has dicho antes? No me lo has preguntado. O sea,
sí, buenas horas. Sí.
Claro.
Me sorprende el arranque de la película, que por cierto es bastante pausado, esta película es bastante pausada,
sí.
Aunque tenga buen ritmo.
El arranque de la escena, quiero decir que es a cámara lenta.
Sí, no. Me refiero, el inicio de la peripecia, sí. Por así decir, es que el niño recibe un paquete de un tío que le trae el correo, un paquete por correo, y decide ir a buscar
a su madre. Que va dirigido en realidad a su abuela.
Eso es. Y decide ir a buscar a su madre. Entonces,
porque ve el remite, digamos,
de
la madre, porque la abuela le tiene dicho que la madre vive lejos y que está consiguiendo dinero para que él pueda vivir bien.
Pero todo viene por una foto. En realidad la clave es una foto y el niño tiene su cuaderno infantil.
Bien, pero a lo que voy es que cuando él toma la decisión de irse, resulta que Kikujiro, a expensas de una novia, exnovia, mujeres.
Sí, supone que es mujer, la mujer sí, ella creo que dice un momento determinado que es mi marido.
Sí, lo dice exactamente. Sí.
Ah, es su marido, bien.
Sí, se lo dice a la abuela cuando dice.
Pero de pasada.
Él no lo tiene muy claro, porque él casi que le mola más la madre del niño.
Sí, pero bueno, a lo que voy. La mujer entonces de Kikujiro le dice: pues tú la acompañas.
Sí, sí. Que así se lo quita de encima,
yo
creo.
Y dice: que yo se lo voy a contar a la abuela. Y va, se lo cuenta a la abuela, que está en el puesto callejero. Y la abuela le parece muy bien.
Sí,
ya hechos consumados. Oye, que se voy a buscar a tu madre.
Sí, no, la verdad que es una película con elementos muy reales, pero.
Sí. No, a lo mejor los japoneses lo aceptan así bien. Oye,
no, pero no por eso, me refiero a la pareja.
Hasta entonces lo había tenido oculto, digamos, la madre, porque no le decía. No, pues vamos a buscar a tu madre un día, lo que sea. No, decía, tu madre vive muy lejos y está consiguiendo dinero para ti.
Sí,
O sea, que
está.
Tal y como aparece la película, que luego... Aquí siempre hemos dicho que las películas hay que verlas antes de oír esto. Y si no, pues se la vean a la vez. Que luego ven que en realidad esta mujer tiene ya montada su vida, familia. Tiene su familia completamente independiente, con su hijo, su marido, lo que sea. Y...
Una hija. De hecho, esa escena es brutal porque se busca la dirección.
Termino ya. Sí. Lo que me sorprende del arranque es que en cualquier situación normal, lógica, tú primero pides permiso a la abuela para llevarte al niño a buscar a la madre.
Claro.
Y es al revés. Son hechos consumados. Dice, oye, que se ha ido con mi marido a buscar a su madre. Y a la abuela le parece genial. Entonces, como un poco.
La presentación del marido ya dice, este tío es idiota.
Sí.
Porque ya, ¿sabe cómo hace el gesto de la victoria y tal, a los chavales?
Sí, el personaje de Kikujiro lo presentan como un borderline. Sí. O sea, desde el principio. Dices, este tío es un poquito.
Bueno, eso. No da muchas pistas sobre él, y yo creo que es otro acierto.
Sí.
Que no nos hemos dado cuenta. Que cuando. En el arranque, ¿no? Pero un poquito más adelante, van a un hotel. Y en esa escena se le ve la espalda a este hombre.
Sí.
Y se le ve todo el tatuaje de ser un ex yakuza. Eso es una pista de ser un ex miembro de yakuza. O sea, el tío es violento con todos, es borde con todos. Pero claro, el niño despierta tanta ternura y simpatía con todo el mundo que le aceptan. O sea, toda la gente que se va encontrando con ellos en el camino le aceptan por el niño.
Y luego te das cuenta, pues eso debe ser algo propio de la cultura japonesa, lo pasivos que son los japoneses. Porque este tío no para de llamar a todo el mundo cabrón, gordo,
sí,
calvo,
sí.
Tú,
aquí...
ven, haz esto, no sé qué, joputa. Y la gente como normal, como vale, sí. Aquí en España sales así a la calle y te parten la cara tres veces antes de llegar a la esquina.
Alberto, tú hablabas de la escena, antes de que hagamos acaso una sinopsis un poquito más larga de toda la película, de la escena en que el niño ve a la madre.
Yo creo que es uno de los aciertos de la película. Tiene varios puntos que, bueno, tengo por aquí apuntadas algunas chuletas que he ido sacando.
Sí.
Yo esta peli ya la vi hace bastante tiempo, la vi en el 98, la volví a ver, o sea, me la sé bastante bien. Pero ahora al revisionarla he sacado cosillas que me han gustado mucho, ¿no?
Sí.
Y creo que he recordado toda la parte cuando descubre a la madre. O sea, es como una cosa que da un bajón en la película, pero de ternura, de empatizar con el espectador. Si tú estás en ese momento, llevas ya una hora de película, más o menos.
Sí,
la película dura casi dos.
Es una hora, hora y diez. Hora y diez cuando descubre a la...
La película son casi dos horas, y esto es a la hora y pico, la mitad de metraje, ¿no? Entonces, el in media res, cuando meten este punto de giro hacia arriba, que todo el mundo lleva ya ahí un poco de diversión con todo lo que le va pasando, las vicisitudes y tal. Cuando llegan al punto este de que ya va a encontrar a la madre, llegan a la casa, lo muestra de una forma, con una musiquita despacito de Yoshihisa,
sí,
que es un acierto brutal. Luego, no hay ni un solo diálogo. No hay ni solo diálogo. Se ve salir, claro, se ve salir primero la imagen de la, abre la puerta a la madre, primer plano de ella, va saliendo por las escaleras, tiene una casita ahí en el campo, y él, claro, te quedas diciendo, ah, qué bien, por fin la encuentran. Cuando descubres a la familia, lo descubres a la vez que el niño, a la vez que el propio Kitano, Kikujiro, como recordamos, y claro, te quedas con un bajón impresionante. O sea, es un acierto, pero claro, luego en el momento, pues ya completamente cambias el chip y dices, hay que alegrar al niño. O sea, intenta quitarnos, alegrar al niño, y cualquier cosa que se le va ocurriendo, no te preocupes, seguro que no es tu madre, nos hemos confundido, está en otro sitio, se habrá mudado.
Y, este, y en ese momento cambia totalmente la relación entre ellos, porque hasta ese momento el Kikujiro, o sea, Kitano, era, bueno, iba con el niño, pero casi, le, no sé si os acordáis, la, toda la, la escena esa de las carreras, de a ver si puede sacar beneficio de él, de venga, di un número, tal.
Sí,
ver,
sí, eso, que, lo que cree, pasa es que eso es el arranque, un... eso es el arranque.
Sí, o sea, pero quiero decir que la relación, o sea, en el momento que realmente él se muestra todo lo cariñoso que puede, se puede mostrar, es cuando descubren lo de la madre.
Yo creo que es un proceso evolutivo que va una relación al principio como por conveniencia, porque no hemos hablado de un detalle, esto coincide, lo, sí, lo hace muy inteligentemente, que es verano, no hay clases, entonces está el niño solo, no tiene amigos para irse a ningún lado, porque se han ido todos sus amigos con los familiares, tal.
Él más que suerte, voy a con cuando al principio está con un amigo suyo que dice, me voy de vacaciones, creo que es con los abuelos o algo así, a un pueblo que está cerca del mar, que también está el mar, que siempre está presente
en las obras de
Takeshi Kitano, y que es aquí alguno de los estampas que da unos cuadros que realmente, realmente él se nota también su influencia como, como pintor, que encuadra muy bien, yo creo.
Entonces, bueno, que al ser verano, lo que decía, que hay más ocio, más esparcimiento, digamos que es la excusa para que este personaje acompañe al niño. Ni trabaja, parece que es un pobre hombre ahí perdido, pero claro, es un verano que van uniendo los dos, y yo me hago la pregunta retórica aquí, en realidad, ¿es el hombre mayor, Kikujiro, el que ayuda al niño, o el viaje es un viaje interior para él? Porque claro, yo creo que al final el niño ayuda más al propio Kitano que Kitano al niño.
O son casi un ángel el uno para el otro, ¿no? También por lo de los ángeles.
Y, Kikujiro, Kitano, también tiene un lado muy infantil.
Mucho.
O sea, es como un niño grande.
Él se ve en los ojos del niño cuando está en la parada de autobús y el niño está durmiendo. Hay una frase que dice, tenemos mucho en común o algo así, o hemos tenido cosas parecidas.
Y luego es un acierto también no saber nada ni de, ni del pasado de Kitano, ni de su relación con su supuesta esposa o su esposa.
La mujer es un papel testimonial, yo creo.
Claro, porque no sabemos si él ha tenido hijos, si no los ha tenido, si lo han intentado y no lo han conseguido. Es decir, es una relación a priori, cuando arranca la película, lo primero que piensas es, este hombre le va a dejar tirar al niño en cualquier lado, porque dice, este hombre es un desastre.
No, pero ves que le protege, ¿eh? Porque hay cosas graves también.
Sí, sí,
no, se, no. Se tocan, además, vamos a ver, es una peli que sí, amable, tierna, todo lo que quieras.
Ya se,
lo
toman,
se tocan temas delicados como el tema de la pederastia un poco, porque hay un tipo peculiar ahí, el hombre malo.
El
niño lo ve como una cosa así curiosa, lo cuentan en plan anecdótico. Pero hay un tío que intenta secuestrar al niño, desnudarle.
Claro, y violarle, vamos.
Claro, entonces Kitano lo toma ahí con un poco de gracia, se pone con los calzoncillos y dice, ¿qué ibas a hacer al niño? A ver, venga, tal. Y lo ves un poco ahí desenfadado.
Y luego le roba, por cierto.
Pues
roba
la cartera. Sí, se roba la cartera.
Sí, sí, sí.
Que yo pensaba que lo iba a matar.
Sí, quiero decir, que tú ves que está el niño protegido en todo momento.
No, eso sí. Pero en el inicio, cuando se va con él, dices, este tío que está un poco, pues eso, que es un poco borderline.
Sí, le lleva a dejar por ahí. Le lleva ahí a ganar dinero a las carreras y...
Yo, si me permitís, voy a hacer citar una pequeña parte de la sinopsis de una crítica estupenda que hay en labutaca.net, que hizo Ismael Alonso, que me parecía muy acertado, tal y como dice, que nos presenta, es una road movie, desde luego es una road movie,
totalmente,
de Yakuza con niño, en la que un gángster roba peras, matón de tres al cuarto y canallita de verbena, que es que eso es, ha de acompañar a un niño en plena canícula que se encuentre con su madre. El viaje servirá para descubrir la personalidad de un tipo pretendidamente duro, pero que en realidad es de los de mucho kiriki y poco lerele. Entonces, todo esto presentado formalmente a través de lo que puede ser como una especie de... cuaderno de lo que llamo como cuaderno de vacaciones, no las vacaciones antillanas que teníamos nosotros, que eran de hacer ejercicio, sino un cuaderno como de fotos, que son un poco los recuerdos del niño, en cierto sentido. Por eso asociamos quizás al Kikujiro al niño, porque todo está puesto quizás desde el punto de vista de él, pero lo que luego terminamos descubriendo es que lo que hay es un niño grande y que quizás los Yakuza mismos lo hayan dejado de lado por estúpido, tonto, porque este es que inútil total. Fíjate tú, que los únicos que realmente mete miedo e intimida un poco son a los dos jevilorros estos de la Harley,
que son más tontos que
son
todavía, a los que le roba el ángel, por cierto. El angelito dice, no, es que me ha dado mi novia, y dice, tú no tienes novia, estás con el calvo este. O sea, es como cosas absurdas que dice, pero bueno, este tío se busca aquí los problemas.
Es que tú imagínate en España un tío tú que fuera así por la vida, le llueven hostias, pero ahí todo el mundo es como ay. No,
de todos pues modos, sí. Aunque tenga estas frases así tal un poco duras, es la película más asequible para el gran público de Gitano. Si alguien no conoce quién es Gitano más que por Humor Amarillo, no ha visto nada de su cine como director, porque como actor a lo mejor han tenido más posibilidades, pues está claro que El verano de Kikujiro es la obra recomendada 100% para verla.
Incluso para toda la familia, porque siendo Kitano y que vea a toda la familia es raro, pero sí.
No, yo recuerdo que yo la puse en mi casa hace tiempo cuando vivía con mis padres y tal, y mi madre le encantó. Que decíais, ay, este una película en japonés, que no lo vas a poner aquí y tal. Y yo, espérate que no te ponga algo iraní. A mí, ahondando un poco en lo que comentaba Alberto, de la escena en que se encuentra, y no se encuentra realmente, con la madre... Lo que me llama la atención también es que, bajo una apariencia de película clásica, luego no es un guión realmente clásico, porque sería una película quizás dividida en dos mitades, no exactas, un poquito más larga la primera, un poquito más corta la segunda, pero que, y tú habías dicho que sí es un poco circular, que en cierto sentido sí te anticipa quizás con el principio el final, pero la primera película es una película de búsqueda y la segunda es una...
De retorno.
Es directamente
es un reencuentro.
Y en la que además, curiosamente, los personajes, digamos, con los que empatizamos más y los personajes que hacen disfrutar, la segunda es el verano, es realmente ese verano en el que el chaval disfruta. O sea, es un verano que en principio se presenta como que va a ser un desastre porque va a estar buscando a la madre y aquello va a ser un caos, y aunque no encuentra a la madre, él encuentra a otras personas. Pero si fijáis, los seres que se dedican un poco a animarle el verano al chaval son... Ya hemos hablado del Kikujiro, que es el Takeshi, que es, bueno, que es lo pues, vamos, de lo peor que te puede echar la cara, pero y es el que coordina luego el grupo para animarles, el que va diciendo todos los guiones y tal. Y dice, tú como al marciano, le dice, ¿tú cómo le vas a decir al chaval Masao? ¿Cómo vas a conocer su nombre si vienes del espacio exterior? Bueno, ese, le hemos comentado los dos, entre comillas, heavies de la moto, que el
borde del cabo,
a cada cual es más simple, porque uno resulta que sale de desnudo y le tienen que poner en la imagen, es curioso la imagen de la censura, ahí que es muy Humor Amarillo, ¿no? Cuando sale desnudo que le pone la cara del pulpo, él.
Sí.
Que ese el calvo ya es el colmo de los colmos, porque es el que hace de pulpo y demás, y el gordo.
Bueno, hay otro calvito que es el que le lleva con furgoneta, el poeta.
Es simpático.
Ese otro, sí, pero el nombre es simpático.
Es un hombre que dice, no, yo soy poeta, me dedico.
Pero quiero ser novelista.
Sí, claro.
Y en realidad también es pues una persona un poco como excluida de la sociedad.
Y luego le pilla robando maíz, ¿no? Se encuentra los dos como de, hola, ¿qué tal? Aquí robando un poquito.
Sí, no, los personajes son muy curiosos, lo que decía, son estereotipados y por eso hasta cierto punto irreales, ¿no?
Son caricaturas.
Pero que los buenos, digamos, las personas que son pues bondadosas y que son cariñosas con el chaval, son precisamente los más, digamos,
marginales,
marginales de la
también
sociedad.
Una cosa para mí original, porque lógicamente no conozco mucho tan en profundidad cine japonés, yo creo que es de las pocas películas que hacen un paseo por el Japón actual y por el Japón rural.
Sí.
No el típico viaje a Tokio tal,
con
las grandes ciudades japonesas, sino
sí, porque eso lo hemos visto más en China, por ejemplo.
Sí.
China es muy, muy común.
Eso es. Pero en Japón, yo no recuerdo películas que se muestre el paisaje japonés, que por cierto lo vi ayer.
Si quieres ver Japón, vete a ver Origen y ves Tokio.
Claro, pero salen las ciudades, no sale, digamos, la zona rural. Y yo lo pensaba ayer cuando la vi, ojo, que verde es.
Que en las clásicas sí.
Porque sale todo muy verde.
Vamos, si prefieres un documental turístico, te ves los In Translation otra vez y. Sofía Coppola te hace un recorrido muy famoso por...
Pero bueno, no es tan road movie como esta que se muestra reciente. De hecho, al final, después de lo de la decepción de la madre, se van, hablando de lo del mar, a un sitio que no sabemos si es un mar, si es un lago, que es donde está el niño en la playa.
Es un lugar de campo perdido o alejado. Pero claro,
al principio se supone que es el mar.
Lo que decía a mí precisamente...
Que sí, sobre todo le llama mucho la atención el tema del mar.
El mar sale siempre. Lo que ha dicho Antonio de la segunda parte, que es ya como la diversión, la primera parte el viaje o la búsqueda, la segunda la diversión del niño y tal, para mí es todo un viaje continuo y es verdad que hay dos partes. Precisamente la segunda se me hace un poco más pesada, también tengo que confesarlo. Todo esto que alarga demasiado, lo de los juegos con el niño,
ya quieres que lleguen. Ya
no sé, como... yo creo que lo alarga demasiado, pero bueno, aún así es una peli bastante completita y muy notable. Yo, hombre, he visto por ahí críticas que le ponen ocho y pico, o sea, como una especie de obra de culto. Por supuesto, lo mejor de Kitano que he visto y esperemos que vuelva a hacer algo parecido, ¿no? Si Dios quiere. Pero sí, bueno, que aún así recomendable 100% lo que hemos dicho, y lo que ha dicho, una cosa que ha comentado Alexis, el ritmo es muy bueno. Mm-hmm. O sea, las dos partes están bien sí, tratadas, y todo lo que le va pasando en el viaje, la gente que se van encontrando, que son, vamos, digamos, meros papelitos secundarios que aparecen ahí, son todos muy curiosos, desde el camionero hasta el tipo que con el coche pincha la rueda y cae por un terraplén.
Que o por sea, cierto, el camionero es el único que se le enfrenta.
Sí.
Bueno, junto con los de la verbena, que eso le dan de sí, tortas. Pero el camionero es el único que le dice, como vayas así por la vida tratando a gente, porque el camionero no sé cómo le llama, dice, tú también, ¿no? Le insulta de algún modo, no sé.
La paliza que le pegan a Kitano, los de la verbena que dices tú, es un poco para demostrar el lado también débil y...
Sí. Y de fanfarrón que
claro,
luego
que en realidad ese personaje que Cullero no es invencible, o sea que...
Para
que
nada. De hecho es lo que dice Antonio, le debieron echar por tonto en la Yakuza.
Sí, la decisión.
Porque no valía para Yakuza.
Sí, sí.
Y una cosa graciosa también es cuando le dice, bueno, no me peguéis mucho, que voy con el chaval y tal, y dice, bueno, que ahí lo dice, ahí él no se defiende cuando dice, uh-huh. Es normal que un cobarde se escude con un niño. Y él no dice nada, como
sí.
Viene a decir, pues sí, soy un cobarde.
Sí, sí, sí.
Y luego le dan una paliza del cojón, uh-huh. Y él llega y dice, ay, perdona que llegué tarde, pero es que me caí por las escaleras.
Sí, sí, claro.
Hay los pequeños guiños que tiene, perdón, al principio de que vea a dos tíos parando claqué y luego se pone a mover, a intentar bailar sí. Y tal. Esas pequeñas cosas, al verlas más veces, o sea, es que esta película la primera vez pues te hace gracia y tal, pero luego se van viendo detalles que están muy bien. O sea, ve a dos tipos bailando claqué y dice, ¿pero qué hace? ¿Qué baile es ese? ¿Esto qué es? Y dice, no, estamos intentando bailar claqué. ¿Tú no conoces a Jim Kelly o a Fred Astaire? Dice, ¿por qué tendría que conocerlo? O sea,
claro.
Se demuestra que este tío no tiene una cultura tampoco.
No, no tiene ninguna cultura, es un brutico el hombre.
Sí, sí, sí.
Entonces, luego intenta bailar claqué. O sea, dice, cualquier tipo puede conseguir acercarse a todo. O sea, puede conseguir
baila
todo.
Baila claqué y además con esas zapatillas que lleva.
Con las chanclas.
Sí, con las chanclas negras.
Eso es un poco complicado, la verdad. ¿Os funcionan bien los sueños? ¿De niño?
Es un punto interesante.
Porque a mí me saca un poquito, digamos. Tiene un sueño con lo de el yakuza, que entonces salen todas las imágenes.
Con el tatuaje.
El tatuaje, exacto.
Con el niño, o sea, con el calvo este que le quiere violar, digamos, ¿no?
También.
A mí me parece excesivo, o sea, me parece que se meten ahí en... Se mete Kitano en camisa de once varas, pero es que Kitano es Kitano. O sea, le gusta meter las cosas así simbólicas y...
Yo te digo una cosa, no me llegan a saturar. Pero si los quitase tampoco, o sea...
Pues para que te hagas una idea, Alexis, Takeshi's, la película Takeshi's que hemos hablado, sí. Es mucho así.
Mucho de eso.
Mucho de sueños.
Y sí,
sueños,
es que a partir sueños, de sí. Dolls y Zatoichi ya señalan que... Bueno, en el libro de Katana ya digo este. Que, desde luego, y tiene razón, que Takeshi no es como, por ejemplo, en esta película tan parco en no hablar del pasado, sino que empieza a explicar ya el pasado de los personajes y demás. Le interesa como un poco buscar otras estructuras narrativas, digamos. El tío, desde luego, en eso sí que es un auténtico inconformista, pero
de todas formas, a mí uno de los aciertos para mí de Kitano es su normalmente poco valorada capacidad como actor. Y me explico, más que como actor,
sí.
Es la presencia que tiene en pantalla.
Sí,
o sea, es un tipo. Claro,
podríamos variar, digamos, ahí el matiz.
Porque realmente sus registros interpretativos son bastante limitados, pero tú le ves en pantalla y te da la impresión de un tipo muy frío, muy duro. Yo me acuerdo de Brother.
Sí.
O sea, en Brother es que es un tío que da miedo y no tiene que hacer nada especial. Aunque luego lo haga, porque se lía ya tiros.
Hombre, es un tío que tiene carisma,
impone,
que tiene carisma y tiene sí. Personalidad, pero yo le veo como actor bastante limitado. Que
sí, sí, es limitado.
A mí, de todas formas, me llama mucho la atención que utilizando prácticamente los mismos recursos que utilizan todas sus películas, hay en algunas, como dices tú, en Brother, que realmente puede meter miedo,
sí.
Y en esta no te mete miedo en ningún momento.
En esta al principio dices, ¿este de qué va? Y es como que este tío, o sea, le ves eso, un poquito simple, pero...
Sí, ya, la presentación está ahí con los dedos ahí de la victoria, sí. Y todo esto.
Y cabizbajo ahí al lado de la mujer, así como...
Sí, cuando
como
los chavales que le han quitado el dinero al que Kujiro quiere quitar, no solamente el dinero que le han quitado a él, digo,
ha pasado.
Sino que incluso le quiere quitar más dinero, pues sí, es negativo.
Pero, sí, que la mujer le dice, pero le trata como un niño, ¿no? Pero ¿cómo vas a robar a estos chicos y tal? Son unos chavales.
Claro.
A mí no me cuadra lo de la pareja, o sea, que la mujer, no sé. Pero bueno, aún así lo veo muy... Una película en la que no hay que dar mucha vuelta. Es decir, que tiene un mensaje claro, que es un tipo que redescubre la infancia, que se vuelve tierno a pesar de su dureza, y un niño que consigue descubrir el verano más feliz de su vida.
Cuidado,
gracias a un tipo desconocido, sí. Que te hace ver una moraleja de que cualquiera te puede ayudar en un momento determinado, el que menos te espera.
Y aparte de eso, es gracias al niño, como Kikujiro o Kitano, consigue de algún modo empatizar con alguien, porque él, tú le ves que aparte de que sea un borderline y todo lo que quieras, es que es un tío totalmente antisocial.
Sí, todos, o sea, son unos sinvergüenzas.
Claro.
O sea,
él trata a la gente así, en plan, tú, calvo, gordo, cabrón, no sé qué. O sea, es un tío totalmente antisocial. Y gracias al niño.
El del hotel, que por ejemplo, le da dinero al niño y dice: es el dinero que te he dado yo. Que el hotel no tenía que acercarles para nada a ningún sitio.
Y... dice: no, me parece carísimo, me tienes que llevar ahora para compensar. Sí. No tengo para pagar el taxi.
A los otros que iban en otra dirección y que les intentan acercar, dice: ala, nos habéis dejado un sitio ahí tirado en medio del campo, que luego, bueno.
Pero por eso, o sea,
como cuando le ves quitando la rueda al tío, que le quiere arrancar la rueda del coche y luego le pillan.
Sí, sí.
Tiene situaciones cómicas.
Es un tío que se relaciona a coces. Al único que más o menos al principio, más o menos, le no puede tratarle así, y relativamente, es al niño, pero aún así, cuando están en las carreras, empieza a decir números el niño, que tú sabes que se lo está inventando, y el otro. Claro, cuando gana, eres un genio, claro. Cuando pierde, no eres ningún genio. Es que tal, me vas a tener que perder.
De hecho, le da un golpe. En el casco se que
no
se ve.
No es él. El niño está sentado en el suelo. Da la impresión de que, golpea al niño, pero es que golpea.
O puede ser que le dé eso y que el niño se caiga.
El casco es un truco premeditado de Kitano, precisamente para que parezca que está echando la bronca al niño. Y que le golpea, y lo que golpea es un.
No, porque
a la gorra que plano, es sobre un muñeco.
Luego abre el plano y está el casco como en un soporte, y el niño está.
Y el niño está abajo sentado. Le abre el plano para que veas que el tío en realidad no es capaz de pegar a
la. Es el único que más o menos, te digo, le trata de una
forma. Hay una cuestión ahí que subyace sobre todo ello, que no hemos hablado y que desde el principio está muy clara, que es el tema de la ausencia de los padres, sobre todo la ausencia de la madre. Porque la conversación, prácticamente casi la única conversación que tiene el Kikujiro con su esposa, es precisamente la madre, y de que la madre, digamos, como que también había en cierto sentido abandonado a él, y también incluso la madre de la esposa tampoco es que hubiera sido una madre ejemplar. Y de hecho, al final de la película, él intenta reunirse con la madre, o se acerca un poco a ella, a su madre, pero no hay un acercamiento. Termina mirándola como para intentar comprender,
pero
ella le rechaza, y él tampoco. Dicen, no, le pedimos que venga para acá, y dice, no.
Sí.
Ahí es la parte, digamos, en que descubrimos más a ese
personaje. Un poquito más de su pasado y de su
background. Exacto, sí. Entonces que quizás él, en cierto sentido, no ha querido que el niño viva un poco lo que ha vivido él, por no tener la referencia de la madre.
Yo creo, aparte del mensaje este que hablábamos, yo creo que para el niño está claro que es como una especie de toma de conciencia, de madurez, de que la vida pues no es lo que nos han contado, de que su madre no deja de ser una madre que le ha abandonado. De algún modo. Y aunque Kitano le cuenta que no, es que tu madre ya no vivía ahí, es que se ha mudado y tal, el niño no es imbécil, sabe que esa es su madre y que tiene otra familia. O sea, el personaje del niño lo que hace es madurar con un golpe brutal, y el personaje de Kitano lo que hace es empatizar. O sea, para mí, digamos, ese recorrido emocional es que consigue que Kitano o que Kikujiro empatice con alguien, que en este caso es un niño. Y entonces un poco es, no sé si tanto el mensaje, pero por lo menos la reflexión que sacas de cuando ves la película.
Yo al niño le saco también otra moraleja, y es que al principio se dan muchas claves, quizás exageradas, de que el niño es un niño muy triste, muy solitario.
Sí.
Nunca se ríe. Hasta el propio Kitano dice: qué niño más triste, ¿no?
Sí, siempre lo dice desde el principio, y cinematográficamente el niño es feo de narices. O sea, es un niño que no cogerías como en un casting, digamos. Es un porque no sé, yo es feo. Niño es feo y triste.
Es un niño peculiar.
No sé dónde leí que alguien lo calificaba como el piraña japonés.
Pero luego, para decir esto del viaje,
piraña, verano azul, para los que no tengan,
nuestros años,
pues el verano azul habría que hacer un desguace.
En el caso que, si os fijáis, hay una evolución clara desde esa tristeza inicial al final de la película, cuando el niño corre con la mochilita de las alas, sonriendo, como diciendo: me lo he pasado genial, no he encontrado a mi madre, pero he disfrutado como un enano.
Y también sonríe porque ya tiene un amigo.
Sí.
Que es cuando le dice: ¿pero cómo te llamas? Claro. Y le dice: ahora me lo di, preguntas, claro. Kikujiro.
Sí, porque anteriormente, al principio de la película, por ejemplo, hay un plano desolador, de estos planos franco que hace Takeshi Kitano, que es el del niño en el campo de fútbol, que le dicen, ¿qué haces aquí? Si estás de vacaciones.
Está solo a un plano, como dices, un plano cenital desde arriba, que se ve al niño solo en medio del campo.
Sí, sí, un plano además que es que está
un campo como... de arena, además.
Sí, que
da más tristeza, más soledad, ¿no?
Es muy curiosa la geometría que utiliza ahí, porque no es ni paralelo ni perpendicular, digamos, sino que es como un plano en diagonal, que ves ahí el campo y es desde luego...
Ves al niño en el medio del campo y luego, si te acuerdas, hay el chaval que le avisa, un jovencito que va con la bicicleta, pero búscate un verano,
¿ves? Con la familia por ahí. Sí, se ve ahí saliendo. Esa es otra que quería también comentar con vosotros, no sé si te cortaba antes en un tema.
No, tranquilo, sigue.
Que es la elección de los planos, porque a veces hay planos que son un poquito raritos, como por ejemplo cuando tiene el plano desde la libélula, o eso que se les ve la caravana en varias veces,
como
luego el plano que se ve reflejado en el coche, cuando un coche se va, que se ve en la llanta del coche, que se ve.
No, eso es precioso, porque a mí me parece muy original cuando les deja el coche, lo estás contando muy bien, enfoca solo el primer plano de detalle de la rueda, de la llanta, y empieza a girar. Entonces la rueda gira y ves el reflejo de los dos personajes, del niño y de él, dando vueltas en el eje de la rueda del coche.
Pero es un plano tremendamente raro, luego no tienes la sensación de como de que se mueva esa rueda, pero sí que vas viendo distinto.
Claro, pero luego lo abre y te das cuenta que cuando arranca el coche es un poco como visual, ¿no? Eso sí que es un poco más de autor.
Pero yo creo que
a mí me encantan todos. A mí me parecen forzados muchos, pero me gustan, me acaban gustando, no me chirrían. Los que más me gustan son los que has comentado tú de la playa. La playa tiene unos momentos, unos óleos, digamos, como cuadros.
Sí.
Con el mar ahí, además, ves que es una playa que tampoco es paradisíaca, no hay ni Dios,
no.
Para ser verano. Y es que la verdad que
es una playa casi de invierno.
Es una playa, claro, invierno, invernal, que no te
apetece nada. La película dicen, qué calor, no sé qué.
Y no, la sensación de calor tampoco, en muchas partes. Vamos. Pero yo creo que es lo que decías tú, Alberto, que es... Realmente no hay que buscar tampoco tantas explicaciones, estéticamente hablando, mete esos planos porque le da la gana. O sea, no hay tampoco una explicación.
Pero sin embargo, todo lo que es la realización, por ejemplo, yo creo que relativa al chico, a los sentimientos, a la búsqueda de la madre y todo eso, es como mucho más... No te voy a decir cuidado, sino más estandarizado, por no utilizar estándar, más convencional, digamos, es una relación más clásica que cuando ya habla de otros temas, otros sentimientos, que entonces cuando coge los planos generales, el plano libélula, el plano llanta...
Y un plano más raro aún, que es cuando, poco tiempo después de darle la campanilla esta, que se la roba el gordo...
Sí.
Hay un plano, no sé si acordáis, que se ve dibujada el angelito que va bajando,
que va bajando,
y que Quintano está al fondo del plano, y el niño está dentro de un tubo enorme, y entonces va bajando el dibujito este, que no oyes nada además, porque se va moviendo.
Eso es una simbolización del ángel que le dice que va a bajar a buscar.
Claro.
Cuando estés triste, tú mueve la campana, que vendrá un ángel a buscarte.
Pero porque
es que no es una simbolización, perdón, Alberto. Es que no hay símbolo, es que es el ángel pintado. Es que ha pintado el ángel y lo ha metido en medio de la película.
Nos
ha metido en los dibujos animados en medio de la peli.
Él dice,
es un plano completamente independiente.
Eso es que es para dejar huella. Yo creo que Vitano dice, este soy yo, y, claro, y me apetece dejar huella.
Porque tú lo que piensas es, bueno, porque en este momento, yo me acuerdo ayer que la volví a ver, y dije, bueno, ¿qué pasará ahora? Porque ahora es cuando se supone el ángel le bajaba a llegar.
No, eso es
porque... Y lo ha metido ahí porque le ha dado la gana meterlo ahí.
Ahora es curioso como a pesar de tener todas estas voluntades de actor, de autor, en cierto sentido, esta película de premios de... O sea, yo creo que decimos nosotros que es la mejor, o por lo menos la que nos gusta más, desde luego, de Takeshi Kitano, ¿no? Es una de las que tuvo también más éxito de él, y quizás por esto es que no le dieron ningún premio ni en Venecia, ni Cannes, ni...
Ganó... En España ganó el Festival de Valladolid, que sabes que siempre tiene prestigio, y está bastante bien, bueno, pero vamos, que a nivel internacional...
El Festival de Valladolid nos toca un pie, porque como nosotros tocamos un pie a ellos también...
Mira, yo creo...
Bueno, yo doy datos concretos, ganó el Festival de Valladolid,
Valladolid.
98-99, no sé si fue el año después.
Pero Valladolid, digamos, pero es un nivel, segundo nivel.
Pero a nivel internacional, es verdad, que a nivel internacional fue reconocida, pero a nivel público, no a nivel...
Claro,
público.
No a nivel festival.
Pues yo aquí apelo a Peláez otra vez, te cito, Peláez, porque... En una tertulia, no me acuerdo con qué director era, que estábamos hablando, tú dijiste una vez una cosa que yo creo que se cumple en este caso, que es, viniste a decir más o menos, que el buenismo o los buenos sentimientos como que no venden. Tiene que ser todo dramones, pelis violentas, o tal. Y esta es una película muy amable, muy... entre comillas optimista, dentro de que hay un drama.
Yo creo que es triste, yo no estoy...
Es triste, pero es positiva.
Yo creo que lo que utiliza muy bien es elementos humorísticos para quitar ese drama, supuesto, pero es un drama.
Yo creo que te lo definiría ahí y la banda sonora. También, que no hemos hablado de ella.
La banda sonora es brutal.
La banda sonora es una película.
No, pero yo a lo que voy. Evidentemente es una tragicomedia. Hay drama y hay humor. Pero tú, cuando acabas de ver la película, tienes una sensación, un regusto amable.
Positivo. Sí.
No es una película que salgas y digas, joder, me quiero cortar las venas, como tantas películas que esas sí que reciben premios.
Sí. ¿Sabes? De los no, que no mencionamos a ninguna, ¿no? En este caso, de las recientes que hemos visto en el cine, digo.
Por ejemplo, te quiero decir. Y, siendo Kitano, sí, sí. ¿Cuándo consiguió premios? Pues con sus películas ultraviolentas, sí, con la mafia, la yakuza, lo que sea. Y claro, yo creo que los festivales se quedaron descolocados.
Estuvo en Cannes, Kikuhiro, ¿eh? Estuvo en Cannes. Pero bueno, entra dentro de la lógica, digamos, si tú ganas en Venecia el año que viene, pues el año siguiente se te quiere llevar.
Pero lo que dices tú, no ganó ningún premio importante.
No ganó nada.
Claro, porque tendría que haber sido un dramón terrible, claro. Y tal y cual.
¿Quién ganó ese año, por curiosidad, si lo tienes por ahí a mano?
Dame un poquito de tiempo, ¿vale?
Y
que lo recuerde, que estoy ahí pensando.
El palmarés de K98.
Te lo digo. Sí que ahí ha salido otro tema que yo quería comentar con vosotros, que es la banda sonora, que la banda sonora me fascina. O sea, sí. es quizá también lo que decías tú, una especie de un Nightman para niños.
Es una
melodía muy sencillita, sí. Que se te queda enseguida.
Yo
la tuve mucho tiempo de sintonía de un programa de radio porque me parecía fascinante. Al mismo tiempo es muy japonesa porque tiene, sí, esa especie como de xilofón muy, muy japonés. Y a mí me emociona. O sea, superar, sí, los momentos de emoción. Y te levanta un espíritu positivo, yo
es,
creo.
Es muy,
o sea,
es muy buena.
Sí que te marca la diferencia entre si vas a ser una película triste o no.
Te da el tono, da el tono.
Ahí sí, es el autor que lo hemos comentado. Ha hecho muchísimas bandas sonoras. O sea, este hombre, de todos modos.
Las de Miyazaki ha hecho todas, ¿no?
Claro, de hecho, ha hecho muchísimas. Iba a decir que hemos comentado antes El viaje de Chihiro, mi vecino Totoro, tal. Creo que Hisaishi aquí le da un toque muy, muy alegre, muy divertido a la película. Lo que pasa es que es un poco, es tan buena que no te aburres, pero fijaros que es repetitiva, ¿sabes?
Sí, es
continuamente
el mismo tono.
Sí, es muy pegadiza y muy, lo que digo, es muy buena. Si fuera un coñazo, pues diría, joder, esto es infumable, pero es tan buena que aunque te la repite tantas veces, no te cansa.
No, no te cansa.
Ese año ganó Rosetta, de los Dardenne. Y estuvo en competición 8 mujeres y media de Peter Greenaway, que a mí me gusta mucho y no le gusta a nadie.
No la vi.
Pero por eso te digo. El verano de Kikuhiro. Estuvo también K2, de Amos Gitai, muy interesante película. Abajo el telón, de Tim Robbins, otra película que yo creo que está bien, ¿eh? No era lo mejor de Tim Robbins, pero sí que está. Ahí está Oliveira.
¿Oliveira con cuál?
La carta.
En fin.
El Colonel no tiene quien le escriba, interesante película de Ripstein. Wonderland, de Winterbottom. Una historia verdadera, de Bill Lynch. Todo sobre mi madre, de Amenábar.
Yo ahí la que me ha dicho, la más interesante quizá la de Lynch, ¿eh? Una historia verdadera, me parece, no, pero bueno, muy infravalorada para lo que fue Lynch.
Independientemente de que no ganase en Cannes, esa película sí se merecía algún otro premio en algún otro festival, aparte de Valladolid. O sea, para mí, vamos. Y yo creo que fue menospreciada por eso, por ese tono amable. Y totalmente alejado de lo que había hecho.
Pues,
igual, pero caso, fíjate el palmarés. Le dará un poco más igual a él, yo creo que
mientras
tenga taquilla. Vamos.
Ya que estamos con lo de Cannes, el premio del jurado lo ganó La Carta, de Oliveira. El gran premio del jurado lo ganó La Humanidad, de Bruno Dumont.
Acaba de editar Avalon, por cierto, curiosidad.
Sí,
¿eh? Sí, bueno, sí. Acaba de editar Avalon hace.
Mejor director Almodóvar con Torso de mi madre.
Tanto La Humanidad como La Vida de Jesús, las dos primeras que hizo Bruno Dumont, que también ganó anteriormente.
Y bueno, pues así está un poco, digamos, que Moloch, mejor guión, ya digo, de Sokurov. Moloch es una de las películas más raras, yo creo que la más floja. Tenía cosas mejores. En fin, ahí estaban esas películas y están todas muy bien las tristes.
Sí. Yo creo que los dramas venden más, ¿eh? También es verdad.
A la hora de ser de cine.
Totalmente.
Autor,
drama o violencia.
Sí.
Quería comentar también sobre la realización y sobre el montaje de la película. Yo lo pensaba ayer, esta película me recuerda mucho al estilo del cómic, o en este caso al del manga. Por dos cosas muy claras. Primero es por eso que comentas tú de la especie de libro de viaje que va haciendo, se supone, el niño, con el hombre que asusta, el hombre que no sé qué, que son como pequeñas entradillas, ¿no? De postales.
Sí, de capítulos que además son muy irregulares, los hay más largos, los hay más cortos.
Sí, son como eso, como recuerdos, que ya te incita algo visual, algo gráfico.
Pero no está estructurado como capítulo 1.
No,
es un poco más fragmentos. Es un grupo de fragmentos que va dejando ahí.
Pero luego, algo que me lo emparenta con el cómic, o con el manga en este caso, es el montaje que usa muchas veces Kitano. Que no sé si recordáis que es un montaje con muchas pequeñas elipsis. Por ejemplo, la escena de las carreras. Se ve plano del niño diciendo los números, plano de lo que pasa en la carrera, plano de Kitano echándole la charla.
El resultado. Se ve el resultado.
Se ve todo, elipsis pequeñitas, que eso es muy cómic, porque el cómic se basa en la elipsis. O también cuando está en la piscina, en el hotel, y dice, señor, eso no se puede hacer. Y le dice eso y de repente le vemos pescando.
Son viñetas,
eso es.
Claro, de todas formas es curioso como Kitano en general, yo te hablo ahora de la entrevista del libro de Cáter.
Una entrevista a Kitano y todo.
Lo que dicen, le tuvieron que mandar un cuestionario. Dando un cuestionario y él lo relleno, ¿vale? Vale. Porque no es como una entrevista directamente cara a cara en la que puedes sacar más temas, de repente sale un tema por ahí y empiezas a tirar de ese hilo. No, era simplemente un cuestionario. Le preguntaban por un lado si le interesaban los cómics, el manga, si podían haber ejercido una influencia sobre su cine, y dice que tampoco se le permitió leer cómics cuando era niño. Parece que cuando era niño solamente tenía una formación, digamos, científica.
Joder.
Porque yo lo diría. Así que no soy aficionado al manga. Dice, cuando me encuentro con alguno bueno, siento que servirían como storyboards para el cine, pero no creo que me hayan influido. Pues a mí me llama la atención esa frase. Cuando me encuentro alguno bueno, quiere decir que lo buscas, siento que servirían como storyboards para el cine. Quiere decir que tú piensas un poco en cierto sentido como cómic. Otra cosa es lo que el
reconoce. Pues fíjate, es evidente que este hombre, no solo eso, sino que lo que has dicho tú, le gusta la pintura, le gusta la literatura, le gusta el cómic, o sea, el manga es una parte del cómic, el cómic es el noveno arte, como dicen.
Totalmente.
Con lo cual no hay que infravalorarlo. Y es que además hay mangas muy buenos, por cierto. O sea,
no, pero te iba a preguntar precisamente si había hecho cómic, porque entre todo lo que había hecho, yo cuando ayer vi la peli digo, este hombre o ha hecho o es aficionado. Como tú bien dices, él dice que piensa que no le ha influido, yo creo que claro que le ha influido. Es que ayer se ve, lo que dices tú, eran viñetas, o sea, y usa ese montaje bastantes veces en la peli, ¿eh?
Estamos hablando de todas formas de una entrevista del año 2004 que yo creo que era casi la parte más en la que el propio Takeshi Kitano se sentía más autor. Quizás tenía que reivindicarse más como yo, aunque también él a veces se ve un poco lejano. Quería citaros también la parte en que le preguntan por qué en sus películas es tan habitual que los personajes protagonistas se huyen hacia el mar. Por eso os diría yo que mi miedo de sensación que hacia el mar. Dice, me gusta la tensión que exuda la imagen. Me voy a poner así un poco trascendente, ¿vale? Al poner personajes frente al océano, normalmente no dejo que los personajes naden alegremente en el mar, tan solo les pongo frente a él. Los seres humanos son considerados la más evolucionada forma de vida y todas las criaturas vivientes vienen del mar. Con todas las complicaciones de la vida moderna, los personajes afrontan. Es como si el océano cuestionara al ser humano y le preguntara, ¿realmente has evolucionado tanto durante estos años? Me gusta esa tensión. Dice, esta es mi respuesta filosófica y abstracta. Pero una vez más parte de mi respuesta sería que, puesto que aparezco en televisión cada noche, es virtualmente imposible filmar en calles pobladas sin ser reconocido por los paseantes y solicitado para firmar autógrafos o hacerme fotos en sede de rodaje. Cuando rodas una película en Japón, que básicamente es una cadena de islas que forman un país, y quieres evitar localizaciones llenas de gente, eventualmente te queda el océano.
O sea, que dice todo esa retaila primero para luego decir, es un cachondo en el fondo.
Sí. Es capaz de quitarse todo, digamos, esa especie de peso. Y estaría ahí su tensión entre el reconocimiento que ha tenido, digamos, pues como autor en Occidente, el premio en Venecia. Recordemos también que Zatoichi, por ejemplo, tuvo, no fue el de la Palma de Oro, pero sí tuvo Palma de Plata. Digamos, fue pues como premio, digamos, del jurado. ¿Dicho Zatoichi?
Sí, es Zatoichi.
Zatoichi
es la segunda más recomendable de él, para mi gusto. Yo creo que después de Kikujiro cambiamos de tercio, vemos Zatoichi.
Yo después de Kikujiro diría Brother.
Bastante buena de
Brother, ¿no?
¿No te gustó? A mí sí me gustó.
No, a mí nada.
Zatoichi es bastante mejor, me gusta. Zatoichi es un poco homenaje a Kurosawa, como decís vosotros.
Sí,
eso sí que es homenaje a Kurosawa.
No, pero lo que, bueno, para terminar ya lo del tema de esta relación con mi cine. Lo comentaba también porque tanto Kitano como todo el cine japonés en general, como toda la cultura japonesa, es muy visual.
Sí.
O sea, tú ves, hay un, iba a decir un dibujante, realmente es un ilustrador japonés del siglo, creo que 18, que es este famoso de la ola que se ha reproducido mil veces. Y es toda esa cultura de la ilustración japonesa, del manga, por supuesto. El manga en Japón es que tiene tiradas millonarias, mucho más de lo que se lee cómic en Europa o casi incluso más de lo que se lee en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que es una cultura muy dada a lo visual, incluso su...
Tiene cierta lógica, porque claro, te iba a decir, creo que es lo que vas a decir ahora, ¿no?
Su escritura.
La caligrafía, la escritura es pintura, realmente.
Claro.
Yo siempre pensaba que no es mal que, porque a mí se me ha faltado pintarme, no es mal que no haya nacido Japón o China, porque si no, no hay forma de hacerte entender.
Sí.
Pero sí, son, exacto, es ideogramas.
Están muy predispuestos a lo visual.
Exacto.
Tú ves esta película, como ves tantísimo cine japonés, y realmente el diálogo... Es que es mínimo. Uh-huh. O sea, se explica todo con, sí, con las imágenes.
Cabrón, si me huele.
Bueno, en este caso.
Bueno, de hecho, el doblaje es que ni te entera, porque dice, bueno, sí, casi sí, ni abren la boca.
Sí.
Dice entre frases.
Claro, y luego él usa mucho. Pues
por cierto, esta es para ver la versión original, ¿eh?
Sí,
porque
yo la tuve que ver doblada ayer y en fin,
ya que hemos sacado el tema.
La diferencia es de la noche al día, es muy llamativo los doblajes que hacen del de cine oriental.
Japonés, sí.
Cine oriental en general,
no
de
se
verdad,
le ocurran mucho.
Que leer es fácil, que sí, se puede seguir leyendo y tal, y que hasta los que sabemos más o menos inglés, cuando vemos una película inglesa subtitulada, yo siempre leo. Yo incluso leo los subtítulos hasta cuando salen.
Ah, bueno, creía que ibas a decir que eran los dobladores los que leían, porque realmente no, la interpretación casi, es nula.
En algunos casos parece, no tiene nada que ver.
¿Sabes quién matices, dobla? ¿No? A Akita, ¿no? En, no sé, me imagino es la misma versión que hemos visto.
Dime, sí,
me sorprende, ¿no?
Yo que soy muy friki de las voces,
claro,
y de los dobladores me conozco bastantes.
¿Quién es?
Yo ayer estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo localicé. Bueno, pues el que dobla a Akita, ¿no? Es el policía de los Simpson.
¡Ostras!
La misma voz del policía de los Simpson.
El policía de los Simpson.
Si no, escúchalo de nuevo y lo verás.
Sí.
Pasa en los Simpson, lo hace muy nasal.
Claro. Bueno, porque los Simpson tiene que forzar,
claro,
ahí,
claro,
y demás.
Pero es el mismo doblador. Entonces, claro, ya tuve que despegarme. Tuve que despegarme de la voz de Kitano, sí, porque estaba viendo al policía de los Simpson.
Pero la verdad que claro, casi todo lo que es original gana bastante.
Mucho más. Pero no, lo que hice. Lo que dice Pela, que el doblaje para películas orientales o películas, digamos, independientes, no está nada currado.
Son otros estilos también de interpretación, y entonces yo creo que le supera un poco lo que tienen que hacer ahí, que trasladar. Yo creo que en cualquier caso, como conclusión, podemos recomendar la película, ¿no?
Totalmente,
sí.
¿Va a hacer alguna edición Avalon?
Que yo sepa, no. En principio, además, claro, está editada ya en DVD, ¿no?
Lo
sacó manga. O sea,
sí, lo sacó manga, pero bueno, yo era por hilar con Avalon.
Yo recomendaría la película no solo para los que sean novatos en Kitano, sino para los que sean novatos en el cine japonés. Porque el cine japonés, yo recuerdo comentarios de gente que a lo mejor ha visto una película.
Para dar prejuicios y ser como muy herido.
¿Sabes lo que yo más he oído? Es decir, es que es gente como que funciona como en espasmos. O sea, la interpretación, tú ves cualquier película de Kurosawa, ¿verdad? Es contención, explosión. Y claro, eso en Occidente queda muy raro.
Sí.
Porque no es como. Y dices, joder, es que aquí la gente actúa de un modo más normal. Ves muchas, para alguien que no ha visto nunca una película japonesa, ve eso, mucha contención, y de repente pues se ponen a matarse o a dispararse o tal.
Sí, sí.
Es como que no hay esa transición que es más occidental, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, lo hablamos en otra tertulia, eso yo lo descubrí, lo entendí perfectamente cuando supe lo que era el sumo, la lucha japonesa.
Sí.
¿Qué es eso? En sumo, lo que conoce todo el mundo de los dos tíos estos grandotes que se empujan, el sumo tiene una regla muy sencilla, es o echarte del domo ese, del círculo, o que alguien toque otra parte del cuerpo que no sea el pie con el suelo, y ahí pierde, ¿no? Bueno, pues el sumo, cuando los dos se enfrentan, hay un ritual de que echan sal, que es para la tierra y no sé qué, pero cuando los dos se enfrentan y apoyan los puños en la tierra, no hay ninguna regla para empezar. Es algo puramente intuitivo. O sea, los dos pueden. De hecho, yo he visto combates de sumo que hacen así, se ponen las manos en tierra y se levantan y vuelven a dar otro paseo, vuelven a echar tierra, así como 10 veces. Y de repente se ponen los dos a mirarse y sin que nadie diga nada, se chocan. Y tú dices, es que esa es la cultura japonesa. Es el rollo de estar contenido, de que te está pasando algo por dentro y de repente explotas. Pues es un poco la interpretación que choca para los que no conocen nada.
Para películas asiáticas ya un poco más duras y tal, yo de las últimas asiáticas así recomendables, año 2003, creo que estaréis de acuerdo, espero que sí, Old Boy, el cine coreano, me parece lo mejorcito que se ha hecho y también recomendable desde aquí. En
de todas formas es curioso como luego.
No tiene que ver una película con otra, la he sacado, por cierto, el doblaje es bastante malo también, lo tengo que decir.
No, pero que
Old
ese,
Boy,
ese
que es de
2003, de la trilogía de la venganza.
Park Chan-wook, que es el mismo que hizo
otra bastante regular,
sí,
la de
Soy un cyborg,
Soy un cyborg, que era un robot ahí en el
y tal. Pues no,
a mí no me gustó nada, la verdad.
No, pero quiero decir que para los que no conocen la forma de actuar japonesa, de interpretación, les choca mucho,
claro,
¿no? Esas reacciones tan explosivas, porque es una cultura eso, que lo vive todo por dentro, y de repente, pues si pasa algo, pasa a lo bestia, no pasa con una transición, ¿no? Que de hecho en Brother, me acuerdo que hay un momento dado en el que el personaje va como a un bar y se encuentran, pues no sé si es un chino o un coreano o algo así, y dice, es que ustedes los japoneses son como diciendo, se lo tragan todo tanto que nunca sabemos qué pasa por su cabeza,
sí,
¿no? Como diciendo, puede pasar cualquier cosa,
que no lo saben,
y ese es el personaje que potencia a Kitano, porque Kitano es hierático, sea, tú lo ves en las películas y es totalmente inexpresivo hasta que pasa algo, ¿no? Sí, tú sabes que va a pasar algo chungo, pero no sabes cuándo ni cómo.
Bueno, pues es una Bullido, eso es recomendable 100% y nada, mucha mezcla de ternura, de infancia y de sentimentalismo, pero sin caer en lágrima fácil, yo creo. Con toques de humor.
Y lo que decías tú es que lo piensas fríamente, es un dramón. Un niño que va a ver a su madre y su madre le ha pasado.
Tú piensas que va a pasar una cosa buena y acaba mal, digamos. Claro. No.
Pero aún así, volvemos a lo mismo, cuando acaba la película tienes un buen sabor de boca.
Sí, sí. Mensaje de esperanza.
Que eso, por cierto, es una de las cosas más difíciles, yo creo. Primero, para mí lo más difícil en el cine es que funcione una tragicomedia. Porque tú puedes hacer una comedia, que también es difícil, o un drama, y pueden funcionar, pero tragicomedia, o sea, mezclar las dos cosas y que luego encima acabe esa tragicomedia y te quedes bien, te quedes diciendo, jo, el mundo quizás se salve, hay esperanza, ahora que estamos en Navidad, pues eso tiene mucho mérito. O sea que, mira, para Navidad está muy bien, aunque sea un verano.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación, aquí queda este desguace. Y la próxima, había propuesto Santiago Baena que habláramos de otro director con K, que es Kieslowski.
Kieslowski que no, tiene dos K's, ¿no? Además.
Sí, no hacer los 10
decálogos famosos.
Decálogo, sí, sino hablar por ahí de la trilogía de Azul. Bueno, hablar de Azul. Azul,
yo daría
también.
Daría también un punto a favor a Blanco, la veo que tiene toques muy buenos, Blanco.
Sí. Pero Blanco es que con lo de los controladores está de capa caída,
Es un poco inferior, pero yo creo que Blanco también es bastante notable.
¿Qué más opciones? Bueno, por cierto, habíamos dicho ya varias veces de hacer uno de Woody Allen, que ya va tocando.
Sí, sí. Y podríamos hacer uno de Medem, que es el libro de Medem de cátedra, sí que está interesante.
A Medem le voy a desguazar yo bastante si lo hacemos,
Vale, pues esas son las opciones. Pero otra opción es que vosotros enviéis un email a radiocine@radiocine.org y nos digáis qué es lo que queremos, que lo que queréis que desguacemos. El cortometraje del primo que no aguantáis y que os lo está poniendo todo el rato en el YouTube, pues venga, ¿por qué no?
Estamos abiertos a opciones.
Claro. Incluso algún cortometraje de alguno de los que haya estado en esta mesa, si queréis decir que lo desguacemos, lo podéis decir, pero no lo vamos a hacer. Alberto Quintanilla.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y felices fiestas a todos los oyentes.
Nada, estamos atentos a las novedades, que el año que viene hay varias de Avalon. Teníamos el pack este de Takeshi Kitano, ¿no? Y hay más.
El pack de quinto aniversario Filmoteca Fnac, que ha salido estas Navidades también.
Nuestro o sea, tipo de paquete.
Sí, sí, la verdad que sí. Y.
Lo pues, he dicho con tan buena intención esa frase.
Lo sé. Pues nada, el pack está bastante bien. El quinto aniversario Filmoteca tiene 20 títulos de los más representativos que han pasado por estos 5 años y además bastante recomendables. Hay obras como Le True de Becker, está Ascensor para el Cadalso de Louis Malle, a que propongo para un desguace futuro.
Sí.
Con películas como El Fuego Fatuo, que Louis Malle era un gran.
Sí.
La verdad.
Sí.
Y bueno, pues poco más.
Lo vi mal, lo hizo casi todo bien.
Eso es. El humor pelaez no falla nunca.
Pues nada, Antonio, sí, yo también me despido. Y no sé si es que siempre tengo una duda, porque como yo no creo mucho en, ya sabes tú, en cosas trascendentes, decir felices fiestas y estas cosas. Pero claro,
mira, también, yo tengo una
es que los agnósticos o ateos dicen feliz solsticio de invierno. Pero también me parecen muy chorras. Entonces yo diría que...
Más solsticios antes, el 21 y el 22.
Yo diría que disfruten y que si pueden vean, fíjate, algo de cine japonés, y si es Kitano, pues mira. Y si es Kikujiro, pues mejor.
Mira, yo hace tiempo que tuve que grabar una especie de documental por encargo de unos centros de mayores y que era para Navidad, uno de los señores terminaba con la siguiente felicitación, que no nos dimos cuenta hasta que lo di en montaje. Felices Pascuas. Entonces, a mí lo de Felices Pascuas me encanta, ¿verdad? Así que.
No sé, que
felices, uno... felices Pascuas para todos.
No, lo que sí diré es próspero año nuevo, porque el 2012 se supone que acaba el mundo, con lo cual, señores, el 2011 tenemos que corrernos unas cuerdas impresionantes, porque si en el 12 acaba el mundo,
pero eso
habrá que disfrutar.
Eso son los mayas, ¿no?
Yo que sé, pero cualquier excusa es buena para disfrutar.
Horrible película de Roland Emmerich, por cierto, 2012.
Sí,
bueno, hay que decirlo.
Como todo lo de Emmerich.
Adiós.
Vale, venga.